desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la Cruz Roja Indonesia, PMI, Yusuf Kalla, expresó su preocupación y sus condolencias por el terremoto que sacudió la costa oeste de Turquía. El terremoto de 7 grados en la escala de Richter provocó víctimas y daños en partes de la costa occidental de Turquía. Yusuf Kalla lo dijo en un comunicado recibido por la República el sábado después de dar dirección a los voluntarios de la Cruz Roja Indonesia, Bali COVID, en la sede de PMI Bali Denpasar. Yusuf Kalla dijo que la Cruz Roja Indonesia o PMI estaría listo para enviar voluntarios para ayudar a evacuar si fuera necesario. Además, según él, Turquía es uno de los países que ayudó a Aceh cuando fue golpeada por el terremoto y el tsunami de 2004. Anteriormente, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió la costa occidental de Turquía, adyacente a la isla de Samos en el mar Egeo. El epicentro del terremoto fue 11 millas o 17 kilómetros de la costa oeste de Turquía, y se sacudió a las 13:51 hora local. Se sabe que el terremoto mató a más de 19 personas en Turquía y Grecia. La Embajada de Indonesia o KBRI en Buenos Aires llevó a cabo una exhibición de Indonesian Corner para presentar y promover los productos superiores de Indonesia a la gente de Argentina. La embajadora de Indonesia en Argentina, Nini Kunaryati, inauguró un rincón de exhibición denominado Rincón de Indonesia o Indonesian Corner. Esto fue según una declaración escrita de la embajada de Indonesia en Buenos Aires, que fue recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. El rincón de la exposición muestra varios productos indonesios superiores, que son bien conocidos en Argentina, incluidos los fideos instantáneos de Mayora, la bebida de Kencur Mustika Ratu, el café Mandeling, la medicina de Quimio Farma y los neumáticos de Gajah Tunggal. La Embajada de Indonesia en Buenos Aires señaló que más de 70 empresarios argentinos presenciaron la inauguración del Rincón de Indonesia luego del Foro Empresarial de Indonesia de 2020, realizado por la Embajada de Indonesia. Pablo Torres Lacal, un emprendedor que importa muebles y artesanías desde Indonesia por más de 12 años, expresó su interés en participar. Las artesanías de Indonesia son buenas y muy buscadas por los argentinos. China Continental informó 33 nuevos casos de COVID-19 el 30 de octubre frente a los 25 del día anterior, dijo el sábado la Autoridad Nacional de Salud del país. De los nuevos casos, 27 fueron infecciones importadas originadas en el exterior. La Comisión Nacional de Salud dijo en un comunicado que se reportaron 6 infecciones locales en la región occidental de Xinjiang. La comisión informó 38 nuevos casos asintomáticos frente a los 53 del día anterior. China no cuenta a los pacientes asintomáticos como casos confirmados de COVID-19. El número total de casos confirmados de COVID-19 hasta la fecha en China continental sigue siendo 85.973. El número de muertos se mantiene en 4.634. Según el sitio web Worldometer, que actualiza datos sobre la pandemia de vez en cuando, China ocupó el puesto 55 entre los 218 países afectados por la pandemia. La primera posición todavía la ocupan los Estados Unidos. El gobierno francés se ofreció a ayudar a Turquía y Grecia después de que un devastador terremoto azotara la región turca del Egeo, matando al menos a 24 personas. Esta expresión de solidaridad francesa se produce después de semanas de tensiones entre Francia y Turquía, que alcanzaron su punto máximo el fin de semana pasado cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan cuestionó la salud mental del presidente francés Emmanuel Macron. Así lo dijo el ministro de Asuntos Europeos Clement Beaune en un tuit en Twitter, según informó la agencia de noticias AFP el sábado. Su parte está dispuesto a brindar la asistencia necesaria. Mientras tanto, añadió el ministro del Interior francés Gérald Darmanin, Francia se puso al lado del pueblo turco y griego para afrontar esta terrible prueba. El candidato presidencial demócrata por los Estados Unidos, Joe Biden, extendió sus condolencias a Grecia y Turquía tras el terremoto de magnitud 7 que mató al menos a 24 personas y hirió a más de 800. Biden también elogió a los gobiernos turco y griego para apoyarse mutuamente en estos tiempos difíciles. Así lo dijo Biden, según lo informado por los medios turcos, agencia Anadolu el sábado. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, expresó sus condolencias y apoyo en un mensaje similar al Biden, alabando la solidaridad mostrada por los funcionarios griegos y turcos. Un hombre de la provincia de Jiangxi, China, Zhang Yuhuan, recibió una compensación de 4,96 millones de yuanes o alrededor de 10,92 mil millones de rupias debido a la detención indebida que había sufrido durante 27 años. La indemnización proporcionada a Zhang Yuhuan consistió en 3,39 millones de yuanes en detención indebida y 1,57 millones de yuanes en sufrimiento mental mientras estaba en prisión. Según el fallo del Tribunal Superior de Jiangxi, que circula en los medios de comunicación chinos el sábado. El 4 de agosto, el Tribunal Superior anuló la sentencia de muerte anterior de Zhang por asesinato deliberado. El panel de jueces no encontró ninguna falta en el hombre de 52 años porque no había pruebas suficientemente sólidas de su participación. Entonces, en ese momento, Zhang fue liberado y enviado a casa. Así son las noticias.
Thank you.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, el canciller estadounidense visitó Indonesia. Estimados oyentes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó una visita oficial a Indonesia. Llegó a Jakarta el jueves por la mañana. Al reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, Pompeo expresó el apoyo de Estados Unidos a la soberanía de Indonesia en el mar de Natuna. En una conferencia de prensa conjunta con el secretario Retno Marsudi, Pompeo también declaró que Estados Unidos esperaba trabajar juntos en nuevas formas de garantizar la seguridad marítima en el mar del norte de Natuna, protege las rutas comerciales. Después de reunirse con la ministra Retno Marsudi, Pompeo fue recibido por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo transmitió varias cosas al enviado de Estados Unidos. La canciller Retno Marsudi, tras acompañar al presidente, transmitió una serie de puntos transmitidos por el presidente Joko Widodo a Pompeo. Según Retno, el presidente Joko Widodo expresó su deseo de que se amplíe la facilidad del sistema generalizado de preferencias. El sistema generalizado de preferencias es una política de los Estados Unidos para aliviar los aranceles de importación de productos importados del extranjero. El presidente hizo hincapié en que a Indonesia le gustaría ver un aumento de la cooperación económica entre los dos países en el futuro, incluida, por supuesto, la esperanza de ampliar las instalaciones del sistema generalizado de preferencias a Indonesia. Además, según la ministra Retno, el presidente Joko Widodo también discutió el aumento de la cooperación de defensa con Estados Unidos. El presidente también quería que aumentara la cooperación de defensa con Estados Unidos y el presidente también dijo que quería que Estados Unidos entendiera los intereses de los países en desarrollo y el presidente también enfatizó que quería que Estados Unidos entendiera los intereses de los países musulmanes. Además, el presidente también dijo que Indonesia quería que Estados Unidos entendiera el sudeste asiático y junto con los países del sudeste asiático creará paz, estabilidad y cooperación en la región. Según la ministra Retno Marsudi, en la reunión, Mike Pompeo transmitió el agradecimiento de Estados Unidos a Indonesia por su papel en la cuestión de Afganistán. Según ella, Estados Unidos e Indonesia junto con varios países continúan trabajando juntos para traer la paz a Afganistán. Tras reunirse con el presidente, Pompeo también estuvo presente en el debate de Nahdlatul Ulama. En esa ocasión, Mike Pompeo elogió a Indonesia como un ejemplo positivo para el mundo en cuanto a una vida de diversidad armoniosa, y Estados Unidos comparte un compromiso con la tolerancia religiosa, la democracia y el pluralismo. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 1 de noviembre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de noviembre de 1999. El Banco Central de Indonesia emite una denominación de 100.000 rupias. El Banco Central de Indonesia emitió el dinero en la denominación de 100.000 rupias el 1 de noviembre de 1999 como un instrumento de pago oficial. El dinero está hecho de un sustrato de polímero para duradero y difícil de falsificar. Para evitar fraudes, el dinero se ha complementado con elementos antifalsificación que se pueden ver visualmente y se pueden tocar para que la gente esté familiarizada con la autenticidad del dinero. La imagen principal frente al dinero es Sukarno y Muhammad Hatta, mientras que en el otro lado es la imagen de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. Esta denominación de Sukarno Hatta de 100.000 rupiah es el segundo dinero de polímero emitido por Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de noviembre de 2007. Paul Warfield Tibbets falleció. Paul Warfield Tibbets es un conocido oficial de Estados Unidos como piloto de Enola Gay, un avión que arrojó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima en Japón el 6 de agosto de 1945. La caída de una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima causó la muerte instantánea de 140.000 personas. Nombre del avión de combate Enola Gay obtenido de la madre de Paul Warfield Tibbets. Después de la guerra, Tibbets se elevó al rango en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de rango coronel a brigadier en 1959. Paul Tibbets se retiró del cargo el 31 de agosto de 1966. Terminamos hoy en la historia con el Día de Innovación de Indonesia. El 1 de noviembre de 2015 fue iniciado como el Día de la Innovación de Indonesia. El objetivo del Día de la Innovación de Indonesia es fomentar la creación de una cultura innovadora que los líderes y las empresas necesitan para crecer. Es un trabajo que requiere un alto nivel de compromiso. Los líderes deben alentar a las personas a producir ideas innovadoras y proporcionar orientación sobre cómo pueden implementarse ideas innovadoras para una vida mejor para la población de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Debar, melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Industria de Indonesia se esfuerza para que Indonesia se convierta en un actor confiable en la industria halal. El Ministerio de Industria de Indonesia sigue alentando al sector manufacturero para que Indonesia pueda competir en la industria halal o escala mundial. El Ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en un comunicado emitido el domingo 25 de octubre, dijo que, según datos del Estado de la Economía Islámica Global, en 2019-2020, la cantidad de gasto en alimentos y estilo de vida halal de los musulmanes en el mundo llegó a 2,2 billones de dólares estadounidenses en 2018 y se espera que siga creciendo hasta alcanzar los 3,2 billones de dólares estadounidenses en 2024. Uno de los factores que influyó en ese crecimiento fue el aumento de la población musulmana en el mundo, que alcanzó los 1.840 millones de personas. Se espera que este número aumente y alcance el 27,5% de la población total del mundo para 2030. Este aumento de población aumentará significativamente la demanda de productos y servicios halal. Según Agus Kartasasmita, la gran población musulmana mundial y la población total de musulmanes indonesios que alcanza los 222 millones son una oportunidad para que Indonesia se convierta en un actor importante en la economía y las finanzas islámicas del mundo. Agus Gumiwang dijo que las grandes oportunidades de mercado y la oferta insuficiente de productos halal son la razón por qué el Ministerio de Industria se decidiera a impulsar el desarrollo de la industria halal en Indonesia, incluso mediante la construcción de la zona industrial halal. En la actualidad se ha emitido el reglamento del Ministro de Industria número 17 de 2020 sobre los procedimientos para la obtención de un certificado en el marco del establecimiento de una zona industrial halal. El reglamento es una guía para los administradores de polígonos industriales en la mejora de las instalaciones de infraestructura y la infraestructura para apoyar las actividades industriales de halal, así como una guía para la industria halal que está centralizada y ubicada en KIAC. Hasta hoy en día, dos áreas industriales halal ya reciben un certificado de zona industrial halal o KIAC por sus siglas en Indonesia. A saber, la zona industrial moderna de Cikande con un área de 500 hectáreas en Serang, provincia de Banten, y la zona industrial Safe and Lock que cubre un área de 9,9 hectáreas en Sidoarjo, provincia de Jawa Oriental. El ministro de Industria es optimista de que la construcción de zona industrial halal facilitará funcionamiento de la industria halal desde el suministro de materias primas hasta la distribución y minimizará el impacto en el medio ambiente. Además, brinda una garantía de supervisión que cumple con los requisitos halal, por lo que se espera que se convierta en un atractivo de inversión. El desarrollo de la industria halal se desarrollará en cuatro sectores industriales, a saber los sectores de alimentación y bebidas, moda, farmacéutica y cosmética. Oyentes, este fue mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Lembar jalin asmara
yang ada antara diriku dengan cinta. Menjadi teman baikku memudikan bahagia, ataupun tempat berlindung bersama air mata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa.
Lavang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales Holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavang Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lavang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o un dólar estadounidense para adultos y 5.000. menos de un dólar estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense por persona, y para la guía turística es 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Cinta, mengapa kau menang? tatapku dengan manja. Indah parasmu menghangatkan suasana. Oh, hari semakin terasa berwarna. Ia segalanya. Oh yeah. Bibirnya yang merah-merona. Indahnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona. Buatku kehilangan kata. Berjalan menuju arahnya. Oh yeah. Dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya. Yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Biasamu, lelaimu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu. Tinggalkan semua masalah. Morning, baby, didn't mean to wake ya. Can't believe I just woke beside an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I'll cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre producto de protector solar, innovación de estudiantes de la Universidad Brawijaya Malang a partir de material de desecho de frutas. El sol que brilla durante todo el año en Indonesia tiene un impacto positivo, pero por otro lado, la luz solar contiene rayos UVA y UVB. Por supuesto, tendrá un impacto negativo en la piel humana, por ejemplo, quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso enfermedades peligrosas como el cáncer de piel. El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre todos los tipos de cáncer en Indonesia. Con base en los resultados de la encuesta de investigación de 2007. Por este motivo, 5 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya Malang crearon un protector solar para proteger la piel. Usan desechos de aguacate, un ingrediente natural, como ingrediente principal de protector solar. Se eligió el aguacate porque actualmente en Indonesia se produjeron 410.094 aguacates en 2018. Sin embargo, en general, la parte del aguacate que se usa es solo la carne, mientras que la otra parte se descarta. Por supuesto, esto causará una gran cantidad de cáscara de aguacate y desperdicio de semillas. De hecho, las semillas y la piel del aguacate contienen compuestos de metabolitos secundarios, a saber, taninos, flavonoides, aceites vegetales. Todos estos compuestos pueden utilizarse como absorbentes químicos porque pueden absorber UVT. El protector solar se llama Iberalm y se elabora a partir de residuos de semillas y piel de aguacate. Explicó que Iberalm tiene la forma de una crema de 60 ml y se vende por 40.000 rupiah al el frasco. Si el comprador devuelve 5 botellas de producto usadas, las cambiará por un bolso tote con un atractivo diseño. Además, el equipo de Iberalm planea cooperar con el Centro de Reciclaje de Malang para reciclar las botellas devueltas. En el futuro, la fórmula de Iberalm se seguirá desarrollando para optimizarla y aumentar las variantes de tamaños de botellas y envases. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Sampai
Oyentes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Dari
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.